voz al análisis, con valor y con verdad.
Continuamos con más información en esta mañana de viernes aquí con Valor y con Verdad. Tengo el gusto de saludar esta mañana al licenciado Bulmaro Pacheco, que hacía ya un par de semanas que no lo escuchaba, pero aquí está y con mucho gusto, de verdad, el poder tenerlo aquí con Valor y con Verdad. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Enrique, buenos días, gusto saludarte. Como siempre, un abrazo desde acá y que la temperatura de Nogales siga favoreciendo un clima de concordia, de armonía y sobre todo que nada de deshidratados como sucede acá en el sur y con la sequía que estamos enfrentando. Pero bueno, Enrique, yo creo que ya a casi tres semanas de las elecciones van cayendo, como dicen en los pueblos, las varas de los puentes para ir viendo la realidad, qué pasó, qué no pasó, qué operó, qué no operó. Y yo creo que una primera síntesis en lo nacional, tenemos que los gobernadores, cuando se metieron a operar, no ganaron. No dejaron que entrara Morena, perdón. Con eso, en Yucatán, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, entre otros. En Chihuahua, que a pesar de tener en contra al gobernador Javier Corral, la candidata del PAN ganó. Querétaro, gobernador panista y candidato panista presentado, ganaron bien. El gobernador Alfaro de Jalisco tuvo una buena actuación y ganó, entre otros, Guadalajara. Alfredo del Mazo en el Estado de México también rescató importantes municipios en alianza con el PAN. Y Morena perdió ciudades importantes como Mérida, Saltillo, Guadalajara, Hermosillo, Cuernavaca, Monterrey, Puebla, entre otras. ¿Cuál ha sido, Enrique, la explicación de este fenómeno que desmienten los hechos, la llevada y traída que es incómoda para algunos del llamado tsunami Morena? Yo creo que para que los partidos no se pierdan en debates estériles como la consulta sobre Twitter a los expresidentes que ya viene en agosto, que es una verdadera farsa, la ampliación de los tiempos en la Corte, que también es anticonstitucional, o más allá en 2022, la revocación de mandato con que quieren distraer a los partidos de aquí al 2024, mientras Morena junta la economía, ve qué hace con la pandemia, cómo reducir el número de muertos por la situación de inseguridad. Y más allá de echarle la culpa a las clases medias, entre otras también, Enrique, pues hay que considerar la cuestionada imagen del presidente de la República que tiene en las clases medias y en esas zonas muy urbanas donde perdió Morena los espacios, la operación de las oposiciones que no se debe negar, la calidad de las candidaturas, la neutralización de los beneficiarios de los programas sociales, la aparición de las organizaciones, que aunque muchos no quieran aceptarlo, que vean el caso de Valle de Bravo, las denuncias en Michoacán, lo que pasó en algunas partes, no es decir, donde ya la organizada está participando en la política, no solo con candidaturas, sino apoyando y directamente, es un ingrediente que se debe realizar a la hora de hacer la autocrítica, estudiar la verdadera causa de las cosas, sobre todo para evitar algo que es muy común en política y en otras partes de la vida social sonorense y mexicana. Evitar la generalización, que todo se echó a perder. No darle cabida a teorías de la conspiración. Esto ya no funciona, esto ya se acabó. El determinismo político, las cosas son porque deben ser. Si así se quiere, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? O la simplificación de la realidad, o el apocalipsis sobre los partidos políticos, donde unos desaparecieron por fortuna, redes sociales progresistas, encuentro solidario, fuerza político, nuevos partidos creados al barbús, y con la protección del gobierno, pues no alcanzaron el 3%, algunos se afianzaron como el PES en su persona y otros estados, pero no pasaron la prueba del 3% nacional y los tres van a ser. ¿Y qué tenemos en Sonora, Enrique? Pues que en Sonora sí ganó Durazo por más de 100.000 votos. Morena ganó 6 de las diputaciones federales, mientras no sepamos cuál va a ser el destino del quinto distrito que tiene. De los distritos locales, Morena y sus aliados ganaron 17 de los 21. Que se van a completar una bancada fuerte, plural, con los 12 diputados de representación proporcional y la presencia por primera vez en la historia de Sonora de 19 diputadas mujeres, es decir, 10 de elección y 9 de representación proporcional. Es decir, para entender lo que pasó, hay que analizar las presencias interesantes que se dieron en las materiales. Por ejemplo, Lupe Bujanda de Rosario se sopató ya por un quinto periodo al frente del ayuntamiento. Buscó a Morena, le dijeron que ya tenían candidato y se fue por Nueva Alianza y perdió por 5 votos. Le ganó un ganadero de la Alianza, Juan Felipe R.C. gente respiró tranquila porque es muy tarde, como que ya empieza a sospechar que no gusta la justicia social ni servirle a la gente, sino ser instrumento o protección de algunos poderes o de algunos grupos de interés. Armando Rodríguez Valencia es otro. Iba por un noveno periodo en la presidencia, él, su hija, su suegra, su cuñado, todos en la Colorada, y también por Morena, y se ganó el PRI-PAN-PRD con Marco Plat, que se arregló a la gente del ayuntamiento por una diferencia mínima de votos. Vicente Terán, en la Europa Prieta, que fue alcalde en el 97 por el PRI y por el Socialdemócrata en 2009, por sexta ocasión, candidato a la municipal, le ganó Jesús Alfonso Montaño Glazo de Morena, que se arregló, pero la mitad de Terán va a ser local porque el PES sí consiguió el 3% de las votaciones honoras y su hija es la que está inscrita en primer lugar para el Congreso local. Impulis, que tan cerca de Nogales ganó Jesús Leonardo García, la única presidencia municipal que ganó el PRI solo, y se la ganó al Partido del Trabajo por 112 votos. Jesús Leonardo García, un funcionario destacado de la jurisdicción sanitaria de Magdalena, trabajó casa por casa, dice, colonia por colonia, incluyó a la diversidad política y ganó muy bien, también porque Rogelio Esquer Gálvez en Mazatán, también la gente ahí se opuso a la reelección de Almaterina Mazatillo, y él se postuló por Movimiento Ciudadano al municipio Enrique, fíjate, donde participó el 82% de la gente, dice, en la lista de electores, comparado con el Estado, que fue el 44% de la participación. Eso nos da una idea de la alta participación en algunos municipios de Sonora, donde la mitad vota en el pueblo y la mitad vive en Hermosillo, pero va a votar directamente al pueblo a la hora de la elección. Álamos lo gana también la alianza con Víctor Valderrama, que fue reelecto por 450 votos, contra un candidato que primero fue del PRI, luego del PAN, y por último Morena, que era presidente del Consejo del PRI en la elección del 2009, y se cambió directamente al PAN. En Cucurte, ¿qué decir del caso de Edgar Palomino Ayón? Ahí también candidato no registrado, sacó 322 votos contra 268 de Matosinhutia del PAN. Ahí la reacción de la gente fue contra el candidato de una familia que ya lleva 7 periodos de registración, que era basta, este Palomino joven, le dieron, pegaron el nombre de él la boleta electoral, lo impugnaron, pero dudo yo que vaya a prosperar la impugnación, porque fue la decisión mayoritaria de la gente, y ojalá que el tribunal respete esta decisión para no crear un conflicto postelectoral. Lorenzo Villegas Vázquez del PAN, por ejemplo, ese sí logró por cuatro ocasiones una presidencia municipal. Le ganó a la presidenta municipal que buscaba la reelección. En Empalme, Luis Fuentes Aguilar buscó la candidatura por varios partidos. Al final se la dio Morena. Como es un locutor muy desafiado, de que llega la gente como Enrique Sales, y más de 8 años en el radio y 32 en el servicio de correo, pues ganó fácilmente la presidencia. Y así podríamos irnos, Enrique, municipio por municipio, distrito por distrito. Por ejemplo, Redes Sociales Progresistas ganó en Bacum, ganó en Ciriego y ganó en Sac. ¿Qué van a ser los candidatos ganadores ahora que el partido desapareció? ¿A quién le van a rendir cuentas? Obviamente a la gente, pero no van a tener un partido político ya como lo tuvieron, y pueden optar libremente o por regresar al partido de origen, como es el caso de Sergio Enríquez en Bacum, al PRI, o el resto mantenerse en un partido, o buscar nuevamente que Redes Sociales Progresistas, como es el partido que agrupa, que tenía llegada la maestra Gordillo, pues pueda tener en el futuro la posibilidad de reconstruirse, pero eso tiene que hacerse hasta después de la próxima elección del 2024, que debe ser en 2024. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión, Enrique, aquí? Que los partidos tienen ante sí la posibilidad de hacer autocrítica, no andarse como romanticismos, agarrar el toro por los cuernos y hacer una autocrítica. Por eso el PAN en la elección de Sonora aportó casi el 30% contra el 70% del PRI en casi todas las elecciones municipales, tal y que es la legislatura. ¿Por qué? Porque el PAN no ha podido resolver un problema de que está dado entre las fuerzas de Guillermo Padres y el resto de las fuerzas que han hecho alianzas con distintos partidos, entre ellos con Morena, Elvira López, Hermosillo, con otros candidatos de Morena, y se ha fracturado el partido. No han hecho la autocrítica de que les pasó en el sexenio 2009. que deja mucho que desear la estructura y el estado actual. Ojalá que el PAN reaccione, haga autocrítica, renueve liderazgo y se ponga las pilas, porque la realidad ya lo está acercando. Viene la farsa de la consulta para los expresidentes en agosto, lo de la revocación de mandato en el 2022. Creo, Enrique, que esta va a ser una estrategia del gobierno federal para distraer con temas políticos que no interesan, que no son prioridad para el país y que hay problemas que no se resuelven. Pero bueno, el presidente de la República en sus mañaneras insiste cada rato en meterse, en abundar, señalar, culpar, y ojalá que los partidos aprovechen esta experiencia, que hagan el inventario de qué les pasó, qué ganaron, qué perdieron, qué les falta, y puedan prepararse para la gran batalla que va a ser eso. Vamos a estar pendientes, Enrique, y a tus órdenes como siempre.
Muchísimas gracias, licenciado, por este análisis, y sí, vamos a ver cuál es el desempeño y sobre todo cuál es la postura que tomarán ante los resultados los diferentes partidos, porque se necesita, urge que haya una oposición real, no nada más aquí en el estado de Sonora, a nivel nacional. Entonces veremos cuál es la postura que toman, cómo se acomodan, cómo se refuerzan o qué es lo que harán cada uno de los partidos en nuestro estado y en nuestro país. Licenciado, muchísimas gracias.
Gusto saludarte, Enrique. Gracias. Un abrazo.
Saludos. Igualmente, que tengan una excelente mañana. Son las 7:41, mis queridos radioescuchas. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a una pausa, regresamos.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.